From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. El mundo.
Greek Prime Minister Alexis Tsipras has submitted a bailout proposal.
El primer ministro griego Alexis Tsipras ha presentado una propuesta de rescate que incluye medidas de austeridad severas apenas días después de que los ciudadanos griegos votaran en contra por abrumadora mayoría en un referéndum histórico. Circuló información de que la propuesta presentada a los acreedores griegos incluye aumentos impositivos, recortes a las jubilaciones, reducción del gasto militar y privatización de bienes públicos. El plan fue presentado luego de que el propio Tsipras había exhortado a la población griega a que rechazara las demandas de los acreedores griegos de imponer más medidas de austeridad. A cambio de las reformas, Grecia recibiría un paquete de rescate de 3 años de 59 mil millones de dólares. El ministro de Economía de Alemania, Wolfgang Schäuble, se mostró un tanto reticente a las demandas de proporcionar al menos alguna medida de alivio de la deuda a Grecia, pero luego dio marcha atrás al respecto. Funcionarios europeos han expresado su aprobación a la oferta de Grecia antes de una reunión clave que tendrá lugar el sábado. El Parlamento griego tiene programado votar hoy la propuesta de rescate apenas 5 días después de que el 61% de la población rechazara condiciones similares para el rescate en un referéndum. En Londres, los manifestantes en contra de la austeridad organizaron un simulacro de muertes fuera del Parlamento en protesta contra los recortes sociales y las exenciones de impuestos corporativos en el nuevo presupuesto conservador. El grupo People's Assembly Against Austerity expresó su solidaridad con los electores griegos que rechazaron la austeridad el fin de semana pasado en un referéndum histórico. Los manifestantes lanzaron al aire globos negros como símbolo de las consecuencias mortales de los recortes sociales. John Rees manifestó:
lo que hicimos fue lanzar al aire globos negros y realizar un simulacro de muertes para simbolizar esas personas que sabemos que han muerto directamente como consecuencia de la austeridad. Las últimas estimaciones de esto, 2 años atrás, fueron que 10.000 personas en este país han muerto a causa de los efectos directos de la austeridad.
Mientras presionaban a Grecia para aceptar la austeridad, los miembros del Parlamento Europeo también votaron el miércoles para aprobar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, criticando por qué enriquecería a las corporaciones a costa del medio ambiente y la salud pública. Denunciada por los opositores como una carta de derechos corporativos, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, o TTIP, se está negociando en secreto. Una disposición establecería un sistema legal paralelo donde las corporaciones podrían demandar a los gobiernos por las leyes que declaren que amenazan sus ganancias.
Mientras tanto,
Pope Francis has denounced austerity and unbridled capitalism in a sweeping.
El Papa Francisco denunció las medidas de austeridad y el capitalismo desenfrenado en un extenso discurso pronunciado en Bolivia. Al denunciar el neocolonialismo de la austeridad impuesta por los gobiernos, Francisco se disculpó además por la complicidad de la Iglesia Católica en la opresión de los pueblos originarios de América Latina. El Papa Francisco expresó:
les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores. Lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también yo quiero decirlo, al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció al Papa Francisco un crucifijo esculpido en una hoz y un martillo. La cruz fue originalmente diseñada por el activista jesuita y reverendo Luis Espinal, que se sospecha fue asesinado por paramilitares bolivianos en 1980. A su llegada a Bolivia el miércoles, Francisco hizo una parada para rezar en el lugar donde fue abandonado el cuerpo de Espinal. En Guatemala, expertos respaldados por el gobierno han declarado al ex dictador Efraín Ríos Montt mentalmente incompetente para ser juzgado por genocidio. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses afirma que Ríos Montt, de 89 años de edad, no puede entender los cargos en su contra. La declaración podría hacer fracasar los intentos de volver a juzgar a Ríos Montt por la supervisión de la matanza de casi 2.000 mayas Ixil bajo su gobierno en la década de 1980. Ríos Montt fue hallado culpable en 2013, pero menos de dos semanas después, un tribunal anuló su sentencia de 80 años.
En la Spanish capital, Madrid, the new leftist city council has announced...
En Madrid, la capital española, el nuevo ayuntamiento de izquierda ha anunciado planes para eliminar todos los nombres relacionados con el ex dictador español Francisco Franco de plazas y calles. A pesar de una ley de 2007 destinada a la sustitución de los símbolos de la dictadura franquista, que duró décadas, cerca de 170 calles de Madrid todavía llevan nombres de figuras del régimen. La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es una jueza retirada que trabajó como abogada laboral defendiendo los derechos de trabajadores activistas detenidos bajo la dictadura fascista de Franco.
Medio Oriente.
Irán y las potencias mundiales continúan las negociaciones en Viena para lograr un acuerdo nuclear. El hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo hasta la fecha implica que el Congreso de Estados Unidos ahora dedicaría 60 en lugar de 30 días a la aprobación de todo acuerdo y en ese lapso mantendría las sanciones impuestas por Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry sostuvo que a pesar de existir avances, las negociaciones podrían ir en cualquiera de las dos direcciones. Kerry expresó:
Aún no hemos llegado a donde necesitamos respecto a varios de los temas más difíciles y la verdad es que si bien estoy completamente de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores Zarif respecto a que nunca hemos estado tan cerca en este punto, las negociaciones podrían ir en cualquiera de las dos direcciones. Si se toman decisiones difíciles en los próximos dos días y si se toman rápidamente, podríamos alcanzar un acuerdo esta semana, pero si no se tomaran, no lo alcanzaríamos.
En Yemen, enfrentamientos y ataques aéreos de la coalición saudí dejaron un saldo de casi 200 muertos, entre ellos muchos civiles, en lo que parece ser el día más mortal desde que comenzó la ofensiva, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En total, alrededor de 3.000 personas murieron desde fines de marzo, cuando la coalición liderada por Arabia Saudí comenzó a lanzar ataques aéreos contra rebeldes chiíes hutíes. En los ataques del lunes, murieron 30 personas que estaban en un mercado en la provincia de Amran, en el norte del país, y 60 personas que se encontraban en un mercado de ganado en la localidad de Al-Fayush, en el sur del país.
Mientras tanto,
las Naciones
Unidas anunciaron una tregua humanitaria en Yemen para permitir que la ayuda llegue a los civiles que corren riesgo de padecer hambruna. La tregua exige una pausa a los ataques aéreos saudíes y a los enfrentamientos con los rebeldes chiíes hutíes a partir de hoy y hasta que termine Ramadán el 17 de julio. En Siria se informó que combatientes kurdos retomaron el control de más de 10 aldeas que habían sido capturadas por el autodenominado Estado Islámico alrededor de Raqqa, que es un bastión del ISIS. La organización británica Observatorio Sirio de los Derechos Humanos afirmó que la victoria tuvo lugar mientras se han intensificado los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. El presidente Obama prometió el lunes que Estados Unidos aumentaría el apoyo a los combatientes de la oposición en Siria y que fomentará lo que denominó una campaña de largo plazo contra el ISIS. Obama declaró:
Para resumir, las recientes pérdidas del ISIS, tanto en Siria como en Irak, demuestran que el ISIS puede ser derrotado y será derrotado. De hecho, estamos intensificando nuestros esfuerzos contra la base del ISIS en Siria. Continuaremos los ataques aéreos contra las instalaciones de petróleo y gas que financian gran parte de sus operaciones. Vamos a ir tras los líderes y la infraestructura del ISIS en Siria, el corazón del ISIS que proporciona fondos y propaganda a la gente en todo el mundo.
Mientras tanto, se ha informado que las fuerzas iraquíes están preparando una contraofensiva para recuperar la ciudad clave de Ramadi del ISIS en las próximas semanas. Por otra parte, más de 70 personas murieron durante ataques del gobierno iraquí en las ciudades de Ramadi y Fallujah, controladas por el ISIS. Irak sostuvo que el blanco de su ataque eran combatientes del ISIS. Sin embargo, funcionarios de la salud afirman que la mayoría de los fallecidos eran civiles. Mientras tanto, al menos 12 personas murieron o resultaron heridas cuando un avión de combate iraquí bombardeó accidentalmente una zona residencial de Bagdad. Funcionarios iraquíes responsabilizaron por el hecho a una falla mecánica. La cantidad de refugiados sirios que huyen de los disturbios en su patria ha superado los 4 millones. Naciones Unidas afirma que más de 24.000 personas cruzaron a Turquía desde Siria tan solo el mes pasado. En Siria, se estima que 7,6 millones de personas han sido desplazadas. Antonio Guterres, alto comisionado comisionado de la ONU para los refugiados dijo: esta es la mayor población de refugiados provenientes de un solo conflicto en una generación.
En otras noticias,
U.S. drone strikes have killed up to 49 people in Afghanistan.
Los ataques de aviones no tripulados estadounidenses terminaron con la vida de 49 personas en Afganistán. Según informes, los ataques se llevaron a cabo en un área a lo largo de la frontera con Pakistán, donde los talibanes y milicianos del autodenominado Estado Islámico, del ISIS, han tenido enfrentamientos. Fuentes locales estimaron la alta cifra de 49 muertos y afirman que las víctimas eran milicianos. Un portavoz de la agencia de espionaje afgana afirmó que la segunda figura más importante leal a ISIS en Afganistán, Gul Zaman, fue asesinada en un ataque aéreo en la zona. Por su parte, funcionarios del gobierno afgano y representantes de los talibanes se reunieron en Pakistán el martes en el primer diálogo conocido entre ambas partes. Estados Unidos.
The U.S. Army has announced plans to eliminate 40,000...
El ejército de Estados Unidos anunció planes de eliminar a 40,000 soldados de sus filas. El director de la Administración de las Fuerzas del Ejército, Randy George, comunicó los recortes. George dijo:
a partir del mes de octubre próximo comenzaremos a reducir en 40,000 el número de efectivos. En virtud de la Ley de Control de Presupuesto de 2011 y las orientaciones estratégicas y presupuestarias de defensa, esta reducción representa un recorte total de 120,000 soldados del ejército, es decir, un 21% desde 2012. Esta medida está acompañada de la reducción de aproximadamente 17,000 efectivos del Departamento de Funcionarios y Civiles del Ejército. Estos recortes afectarán a todas las dependencias del ejército en el territorio continental y de ultramar de Estados Unidos.
La reducción de soldados del ejército de Estados Unidos ha suscitado críticas de legisladores republicanos que votaron a favor de recortes presupuestarios que el Pentágono advirtió provocaría una disminución de sus filas.
The Obama administration's reportedly poised to remove Malaysia.
Según se informó, el gobierno de Obama se prepara para retirar a Malasia de su lista de peores centros de trata de personas en una medida que podría facilitar las negociaciones en torno al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. El año pasado, Estados Unidos había bajado de categoría a Malasia y la había ubicado en el nivel 3. Sin embargo, una medida del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, prohíbe que Estados Unidos celebre acuerdos de comercio con países de nivel 3. A pesar de las protestas manifestadas por organizaciones de derechos humanos, Reuters informa que el Departamento de Estado subirá de categoría a Malasia, lo cual le permitirá seguir siendo parte del TPP.
Super PAC backing Republican presidential contender Jeb Bush.
Un comité especial Super PAC que apoya al precandidato presidencial republicano Jeb Bush afirma haber recaudado una cifra récord de $103 millones en la primera mitad de este año. En total, el Super PAC y la campaña de Bush recaudaron más de $114 millones, superando así ampliamente a sus rivales demócratas y republicanos. La noticia tiene lugar al tiempo que Bush enfrenta críticas por decir al periódico The New Hampshire Union Leader que los estadounidenses tienen que trabajar más horas. Jeb Bush expresó:
which means we have to be a lot more productive.
Lo que significa que tenemos que ser mucho más productivos. La participación de la mano obrera tiene que crecer y dejar atrás los mínimos de otros tiempos. Lo que significa que la gente tiene que trabajar más horas y por medio de su productividad ganar más dinero para sus familias.
Los estadounidenses trabajan ya más horas que la población de cualquier otro país industrializado y a pesar de que se ha registrado un aumento del 25% en la productividad de los trabajadores, sus salarios se han mantenido. Bush declaró posteriormente que se refería a quienes trabajan medio horario y no logran encontrar un empleo de tiempo completo.
Immigrants who were held at a private prison run by the GEO Group.
Inmigrantes detenidos en un centro de detención privado gestionado por el grupo GEO en Aurora, Colorado, entablaron una histórica demanda federal en la que alegan que la compañía violó leyes contra la trata de personas al obligarlos a trabajar por $1 por día bajo amenaza de ser recluidos en aislamiento. Esta semana, el juez federal estadounidense, John Kane, permitió que la demanda proceda. Los inmigrantes afirman que pasaban horas limpiando baños, lavando pisos y preparando comida. Los abogados afirman que es la primera demanda de este tipo que se ha presentado.
A federal judge has scolded the Obama administration for stalling its release of footage showing force feeding.
Una jueza federal regañó al gobierno de Obama por demorar la revelación de grabaciones de video que documentan la alimentación forzada de prisioneros de Guantánamo. Los representantes legales del ex prisionero Abu Ghail Diab han luchado para que las grabaciones sean de público conocimiento, alegando que fue alimentado por la fuerza en más de 1,000 oportunidades en represalia por llevar adelante una huelga de hambre. La jueza federal Gladys Kessler determinó que las grabaciones fueron reveladas en octubre. Sin embargo, el gobierno expresó que le llevaría meses ocultar las caras y los nombres del personal estadounidense. El jueves, la jueza Kessler acusó al gobierno de estar inventando objeciones frívolas y le advirtió que pronto impondría un plazo límite para hacer públicas las grabaciones. El gobierno de Barack Obama ha reconocido que la infiltración en los sistemas informáticos del gobierno fue mucho peor de lo que se reveló inicialmente. Hackers robaron las huellas dactilares y los números de seguridad social de 21 millones y medio de personas. La Oficina de Administración de Personal afirmó que el robo de información probablemente haya afectado a todas las personas que fueron sometidas a un examen de antecedentes en los últimos 15 años.
FBI Director James Comey testified before the Senate Judiciary.
El director del FBI, James Comey, declaró ante el Comité Judicial y el Comité de Inteligencia del Senado el miércoles a favor de que el gobierno tenga acceso a las comunicaciones cifradas. La criptografía refiere a la codificación de las comunicaciones de manera tal que resulte imposible interceptarlas e interpretarlas sin una clave o contraseña. Comey aludió a una amenaza del autoproclamado Estado Islámico para justificar la existencia de puertas traseras para el gobierno en los programas de criptografía. La vicepresidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, preguntó a Comey acerca de las preocupaciones planteadas por compañías tecnológicas. Feinstein preguntó: permítame pedirle que responda, se trata de otra cita de la misma carta. Al exigir tecnologías que permitan a los organismos policiales acceder a la información, se corre el riesgo de socavar la seguridad de todas las comunicaciones electrónicas y la información almacenada digitalmente. ¿Podría hablar sobre eso? A mi entender, lo que usted está planteando es un tipo de puerta principal, ¿correcto? El director del FBI, James Comey, respondió:
mi reacción a su comentario es que quizás, de ser así, bueno, me imagino que estaríamos atrapados.
Visite democracynow.org y vea la entrevista que mantuvimos en inglés con Bruce Schneider, uno de los 14 destacados criptógrafos y científicos en computación que elaboraron un documento en el que se oponen a que el gobierno tenga acceso a datos cifrados. Documentos filtrados parecen mostrar que una compañía privada de programas espía con sede en Italia, conocida como Hacking Team, comercializaba sus productos a organismos policiales estadounidenses, así como gobiernos represores de todo el mundo. Hacking Team vende programas que permiten a los usuarios tomar control a distancia de la computadora de otra persona. Entre sus clientes figuran el FBI, la Administración de Control de Drogas, la DEA, y el Ejército de Estados Unidos, así como gobiernos extranjeros de países como Etiopía, Sudán, Arabia Saudí y Bahrein. Los documentos fueron publicados a través de la cuenta de Twitter de la propia compañía tras una supuesta intrusión a la misma.
WikiLeaks and The Intercept revealed the National Security Agency's target.
WikiLeaks y The Intercept revelaron que el espionaje de autoridades brasileñas desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional fue mucho más amplio de lo que se supo inicialmente. Si bien informes previos revelaron que la NSA espió el teléfono celular personal de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los documentos recientemente revelados muestran que el organismo espió los teléfonos celulares y otros dispositivos de más de una decena de importantes funcionarios de políticas y finanzas de Brasil, así como el teléfono del avión presidencial de Rousseff. Las revelaciones tienen lugar al tiempo que surgen informes que indican que Estados Unidos espió también al semanario alemán Der Spiegel. Por otra parte, el ex fiscal general Eric Holder, que durante su desempeño en el cargo desarrolló una campaña de represión de informantes sin precedentes, expresó que existe la posibilidad de que el Departamento de Estado alcance un acuerdo con el informante de la NSA, Edward Snowden, que le permita abandonar Rusia y regresar a Estados Unidos.
Trading on the New York Stock Exchange was halted for hours Wednesday.
El comercio en la bolsa de Nueva York se detuvo durante horas el miércoles, tras lo que las autoridades calificaron de un problema técnico. Una serie adicional de cuestiones técnicas paralizó los vuelos de United Airlines durante casi 2 horas y desactivó la página web de Wall Street Journal. Las autoridades afirman que los problemas no parecen relacionados, se produjeron en medio de la preocupación por una inestabilidad económica en China, donde las acciones parecen haberse recuperado tras grandes pérdidas. El Senado de Carolina del Sur dio su aprobación final a una medida para quitar la bandera confederada del predio del Capitolio Estatal. El recuento final fue de 36-3. La votación tuvo lugar 20 días después de la masacre de 9 feligreses afroamericanos en Charleston por parte de un sospechoso blanco que defiende la bandera confederada. La esposa de una de las víctimas de la masacre, el senador del Estado de Carolina del Sur y reverendo Clementa Pinckney, visitó el Senado después de que la medida fuera aprobada. El senador estatal Gerald Malloy se dirigió a la familia. Malloy expresó:
como usted sabe, señora Pinckney, este estado quería al senador Pinckney y este estado la quiere a usted y a sus hijas y a toda la familia Pinckney. Vamos a abrazarla a usted y a su familia por siempre. Es lo menos que podemos hacer por nuestro hermano Clementa y esperamos tenerla aquí de vuelta cuando colguemos su retrato, por lo que él va a compartir este espacio con nosotros para siempre.
Mientras legisladores de Carolina del Sur votaron para retirar la bandera confederada, legisladores republicanos del Congreso Nacional impidieron la aprobación de una medida para retirar la bandera del Capitolio de Estados Unidos, por lo que la medida fue sometida a consideración de una comisión. Representantes republicanos también presentaron una medida para permitir que se exhiba la bandera confederada en los cementerios nacionales. Finalmente, retiraron la iniciativa tras las protestas de los legisladores demócratas, entre ellos el congresista de Nueva York, Hakeem Jeffries. Jeffries dijo:
los miembros de la Republican Conference que apoyan la Confederate Battle Flag aparentemente argumentan que esto es sobre heritage.
Los miembros de la conferencia republicana que apoyan la bandera
confederada aparentemente alegan que se trata del patrimonio y de la tradición del país. ¿Exactamente qué tradición de la bandera confederada estamos apoyando? ¿La esclavitud, la violación, el secuestro, la traición, el genocidio o todas las anteriores?
New York Governor Andrew Cuomo has announced plans to appoint a special prosecutor.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que planea designar a un fiscal especial para investigar la muerte de civiles desarmados a manos de la policía. Cuomo dijo el martes que designará al fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, mediante una orden ejecutiva de un año de extensión. La medida transformará a Nueva York en el primer estado que instituye un fiscal independiente para investigar asesinatos cometidos por la policía, medida que fuera recomendada por la Comisión Especial del presidente Obama para Asuntos Policiales. La medida de Cuomo tuvo lugar el mismo día en que las madres de neoyorquinos asesinados por la policía llevaron a cabo una marcha frente a su nuevo despacho en la ciudad de Nueva York, acusándolo de no cumplir su promesa de designar un fiscal especial si los legisladores estatales no tomaban medidas. Gwen Carr, madre de Eric Garner, que murió luego de que la policía le aplicara una llave de estrangulamiento en Cedar Island, sostuvo que deberían investigarse todos los casos, no solamente aquellos en los que la policía reconoció que la víctima estaba desarmada. Instó además al gobernador Cuomo a designar un fiscal especial durante un periodo mayor a un año. Carr expresó:
"We want justice for all, not for just some. And just with the one year is not enough."
Queremos justicia para todos y no solamente para algunos, y no solamente durante un año. Un año no es suficiente, pero nos prometió que ampliaría el alcance. No sería solamente por un año, sino que lo renovaría por otro año, y no sería solamente para asesinatos de personas desarmadas, porque sabemos cómo son las cosas. A veces dicen que la persona estaba desarmada y la persona no estaba armada. Lo hemos visto en Carolina del Sur y lo hemos visto en distintos casos. Gracias a Dios por las grabaciones de video.
That's Gwen Carr, mother of Eric Garner, who died almost exactly.
Eran palabras de Gwen Carr, la madre de Eric Garner, que muriera hace casi exactamente un año, el 17 de julio del año pasado, luego de que la policía lo tirara al suelo con una llave de estrangulamiento y se lanzara sobre él una vez caído, mientras este repitió "no puedo respirar" 11 veces. Un gran jurado se negó a procesar al oficial Daniel Pantaleo, que aplicó la llave de estrangulamiento a Eric Garner. El fiscal de la causa, Daniel Donovan, fue recientemente electo para el Congreso. La muerte de Garner fue grabada en video por Ramsey Horta, quien ha sido arrestado por la policía en repetidas oportunidades desde de la muerte de Garner. Horta alega acoso policial. La ciudad de Nueva York acordó pagar más de $300,000 a 6 manifestantes de Occupy Wall Street que fueron rociados con gas pimienta por la policía durante un enfrentamiento que contribuyó al surgimiento del movimiento. Imágenes de video muestran al subinspector de policía de la ciudad de Nueva York, Anthony Bologna, lanzando gas pimienta contra un grupo de manifestantes pacíficos, la mayoría de ellos mujeres, mientras que se encontraban atrapados en una red policial naranja. Los manifestantes percibieron cada uno pagos de hasta $60,000, los montos más altos abonados individualmente hasta la fecha a manifestantes del movimiento Occupy Wall Street. El inspector de policía perdió 10 días de vacaciones por violar la normativa policial vigente.
Democratic presidential candidates Bernie Sanders and Martin O'Malley.
Los candidatos a la nominación presidencial demócrata Bernie Sanders y Martin O'Malley y la candidata por el Partido Verde Jill Stein prometieron no aceptar donaciones de compañías del sector de los combustibles fósiles. La revista The Nation y 350.org instaron a los candidatos a suscribir promesas de que no solicitarán ni aceptarán donaciones de ninguna compañía de petróleo, gas o carbón. La candidata demócrata Hillary Clinton y 14 candidatos republicanos contactados por los editores de The Nation no han respondido.
And The Guardian reports a newly surfaced email shows oil.
El periódico The Guardian informa que un correo electrónico recientemente revelado muestra que ExxonMobil tenía conocimiento del cambio climático 7 años antes de que ello se transformara en un tema de público conocimiento. Sin embargo, continuó destinando millones de dólares a financiar la negación del cambio climático durante casi 30 años. El correo electrónico de Lenny Bernstein, ex empleado de Exxon, especialista en clima, afirma que la compañía se interesó por primera vez en el cambio climático en 1981. Según Greenpeace, Exxon ha gastado más de $30 millones de dólares en comités de expertos e investigadores que promovieron la negación del cambio climático. Al menos 9 personas fueron arrestadas el martes cuando cientos de personas participaron en acciones directas contra la extracción de petróleo y gas en Vermont y el estado de Nueva York. Los manifestantes impidieron el paso de camiones que transportaban gas extraído por fractura hidráulica o fracking en el condado de Addison de Vermont, interrumpieron la construcción de un ducto de gas extraído por fractura hidráulica en Williston y establecieron una flotilla en un lago de Ticonderoga, Nueva York. Bajo la consigna ni por camión, ni por tren, ni por ductos, los organizadores denunciaron los intentos de transformar Champlain Valley en un corredor de petróleo y gas. Las acciones se llevaron a cabo en el marco de la Semana de Acción en conmemoración del segundo aniversario del descarrilamiento del tren que transportaba petróleo en Lac Mégantic, Quebec, el cual cobró la vida a 47 personas.
BP has reached an $18.7 billion settlement.
BP alcanzó un acuerdo por $18,700 millones para resolver resolver todas las reclamaciones del gobierno con respecto a la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010, el peor derrame de petróleo en el mar en la historia de Estados Unidos. El acuerdo cubre la indemnización por daños reclamada por el gobierno federal, los estados de Alabama, Florida, Luisiana, Mississippi y Texas, así como la reclamada por más de 400 entidades en la costa del Golfo de México. El pago incluye 5.500 millones de dólares en sanciones civiles en virtud de la ley de agua limpia y 7.100 millones de dólares de multa por daño ambiental al Golfo. De confirmarlo, un juez federal sería el mayor acuerdo por daño ambiental en la historia de Estados Unidos y el más grande pagado por una sola entidad. La fiscal general de Florida, Pam Bondi, dijo que esto evitará años de litigio. Bondi afirmó: "Estamos encantados con el acuerdo. Se trata de un acuerdo sin precedentes. Creo que 2.000 millones de dólares es mucho dinero considerando lo que ocurrió y 3.250 millones de dólares. Este es un acuerdo histórico. Si hubiéramos ido a juicio, habría sido muy complejo. Es un agujero negro. Habríamos estado en juicio durante años. Más allá del veredicto, habrían apelado. Probablemente nuestros nietos hubieran cobrado el dinero". Un juez federal concluyó el año pasado que BP había cometido negligencia flagrante antes del derrame al haber tomado decisiones orientadas por el lucro que demostraban una desconsideración consciente de los riesgos conocidos. En una declaración, la organización Gulf Restoration Network saludó el acuerdo, pero sostuvo: "Si bien 18.700 millones de dólares es una suma considerable, nos preocupa cuánto de este dinero será destinado a restaurar el medio ambiente del Golfo y a las comunidades afectadas". Charlie Tebboot, abogado del Centro por la Diversidad Biológica, añadió: "Si bien 18.700 millones de dólares parece mucho dinero, recuerden que esa suma equivale a las ganancias netas trimestrales de BP".
Y por último,
and an estimated 10,000 people gathered in Toronto, Canada, Sunday to call for climate justice.
Se estima que unas 10.000 personas se concentraron en Toronto, Canadá, el domingo en demanda de justicia climática y de una revolución de energías no contaminantes. Los organizadores de la Marcha por Trabajo, Justicia y Clima expresaron que ha sido la movilización contra el cambio climático más diversa que ha tenido lugar en Canadá, con participantes entre los que figuran pueblos originarios afectados de forma directa por los efectos del cambio climático y los principales sindicatos del país.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.